8 de la mañana y 7 minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto al señor senador Jorge Saravia. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, es un placer y gracias a la invitación.
Gracias a usted por estos minutos. ¿Cómo pondera este momento político del país? En términos generales, para ir luego...
Yo creo que es un momento realmente complejo, ¿no? Un escenario económico muy complicado para el país, en la región, y porque no se hicieron determinados deberes, por decir así, no se tomaron determinadas medidas en materia de política económica, en materia de desarrollo social sustentable. Se fracasó en esa área, en los derechos sociales, y creo que ahí el país tiene un escenario bien complicado en el marco de la sociedad y en el marco económico.
¿Se fracasó en derechos sociales, dice usted?
Yo creo que el frente amplió, quizás hay que reconocer, haber ampliado los derechos civiles y mantener fuertes los derechos políticos, ¿no? El Partido Nacional peleó toda la vida por los derechos civiles, o sea, las revoluciones arabistas fueron por los derechos civiles. Pero nosotros peleamos por los derechos sociales. Yo creo que el Frente ha fracasado en ese escenario. O sea, el Frente, con su discurso hacia favor de los derechos humanos, sobre todo lo que hoy en el mundo se reconoce como derechos sociales, el bienestar humano y el desarrollo social en materia, primero el desarrollo humano y el desarrollo social antes que el desarrollo económico, en ese discurso el Frente fracasó. Y usted lo ve hoy en el escenario de los jubilados. Es una toma de pelo, 200 pesos a los jubilados. Pero además los jubilados, el 70-80% gana miserablemente, ¿no? Y ahí no se puede, una persona, después de haber trabajado toda su vida, no puede cumplir en su etapa de adulto mayor las necesidades muchas veces básicas. Pero otro ejemplo. La falta de sensibilidad con el tema el Tiburcio Cachón, ¿no? O el traslado de las presas con hijos a Colón, donde ahí tenés otras presas que tienen otro tipo de situaciones. Esos temas puntuales que uno marca son claramente señales muy claras de que se retrocedió en los derechos sociales de los ciudadanos, a pesar de una excelente bonanza económica y la posibilidad de que el Frente hubiera desarrollado políticas sociales distintas,
¿no? Los indicadores que exhibe el Frente Amplio en materia de logros en el plano social, cuando se menciona el avance en la salud, también en el abatimiento de la pobreza, en la casi inexistente indigencia, ¿no vale eso para la oposición?
Yo creo que se avanzó, como yo mencionaba, en los derechos civiles se ampliaron y hubo leyes que fortalecieron los derechos al acceso al trabajo, el matrimonio igualitario, la ley de despenalización del aborto, el tema, incluso hasta el tema de la marihuana, que es bien discutible, ¿no? Son derechos de avance. Ahora, en la salud realmente estamos muy mal. Se ha invertido muchísimo dinero, pero estamos muy mal. Yo recorro el país entero y usted se encuentra que todo el sistema integrado de salud está fracturado, sobre todo en la base social. En las zonas rurales ni siquiera hay ambulancia. Los centros que antes eran centros de referencia hoy pasaron a ser policlínicas por la regionalización. Entonces, usted tiene una familia en las zonas rurales que la señora trabaja para el establecimiento o trabaja de empleada doméstica, más el marido trabaja y va a tener familia, tiene que ir a tener familia a 150 kilómetros. Antes la tenía ahí, en el pueblo más cercano, y eso sucede, y eso es un es retroceso en los derechos sociales y no avance en los derechos sociales. La educación, para mí, la base del desarrollo humano y social es la educación. El Uruguay ha caído vertiginosamente. Nosotros, que nos educamos con el Plan 41 y la década de oro de la educación bareliana y los grandes pensadores pedagógicos de la década del 30 al 40, que se transmitió al 60 y al 70, con la independencia pedagógica, con la independencia técnica y presupuestal de los organismos de la educación, eso fue... Hoy es claramente un sentido de la educación en función de un partido de gobierno, ideológicamente contaminada. Entonces, yo creo que eso es retroceso en los derechos sociales, ¿no? Y acá el Partido Nacional está en esa batalla. Yo le voy a decir una cosa, yo hoy, hace mucho tiempo que lo dije creo que en algunos programas a usted, yo no creo en el tema derecha e izquierda. Para mí esas son reglas politológicas, pero además es un término anticuado. Acá la discusión está o es más progresista, menos progresista, y está a favor del desarrollo humano y social o con las libertades civiles, o se está en contra de eso, o se reduce eso, o eso es... O... Yo creo que este gobierno es un gobierno conservador. Directamente, es conservador. Y lo ve en las políticas económicas, y en el ajuste fiscal, y en todos estos temas, ¿no?
En consecuencia, si el actual gobierno es conservador, ¿usted entiende que el progresismo está en el Partido Nacional hoy?
El Partido Nacional hoy plantea una posibilidad, y lo planteamos cuando hicimos la campaña electoral, y quizás la gente no nos comprendió, ir hacia un desarrollo humano y desarrollo del progreso. Yo creo que eso es progreso, y eso es progresismo. Y eso yo creo que es la discusión, más o menos progresista.
¿El progresismo porque está hoy en el Partido Nacional?
Yo creo que sí. El Partido Nacional, si uno mira las agendas de gobierno y lo que hemos avanzado, aparte porque nosotros no nos hemos quedado quietos en las agendas de gobierno, todo lo que estamos haciendo como partido y como sectores, avanzamos a plantear temas de hacia la defensa de los derechos sociales, y eso para nosotros es entendido el progresismo. ¿Qué más progresista? Con un pensamiento de más de desarrollo humano y social, con protección de los recursos naturales estratégicos, que el pensamiento del programa de Wilson del 71. Y eso el partido lo encarna. Si a eso en aquel tiempo se le podía llamar la izquierda blanca, yo creo que es republicanismo con desarrollo humano y social, que es lo que plantea el Partido Nacional, ¿no?
Abro un paréntesis porque acabo de mencionar una figura de una enorme estatura como
Wilson
Ferreira Aldunate. El hecho de que lo utilicen en campañas para la interna del Frente Amplio, ¿lo molestó? Porque si vamos al caso, sus antepasados han sido también utilizados en varias oportunidades por figuras que no son nacionalistas.
Yo creo que cuando otros partidos y otros sectores políticos de la vida nacional lo utilizan en el sentido de plantear determinados pensamientos filosóficos, ideológicos de los grandes hacedores de la política nacional, yo creo que está bien. Yo creo que está mal cuando usted lo usa como lo usaron ahora para hacer publicidad electoral. Yo creo que ahí no. Es como que se hiciera publicidad electoral el Partido Nacional de repente con una foto de Bayo, de Seregni. Y sin embargo, uno puede decir, yo he muchas veces planteado temas de políticamente de compartir con un pensamiento de Bayo, de Seregni, ¿no? Entonces, creo que el Uruguay es Saravia y Valle, el Uruguay es Wilson, Seregni y los grandes. Yo creo que el Uruguay tiene todo eso. Y usted, con respeto, lo puede utilizar en desarrollar un pensamiento y una propuesta. Ahora, para un speech de campaña electoral, me parece que ahí ya se pasa los límites, y creo que el Partido Nacional, el directorio del partido, resolvió en esa dirección en contra de eso, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que pasa por ahí, ¿no?
Bueno, muy bien. ¿Cómo prevé que será el tratamiento de la rendición de cuentas?
Yo estoy en presupuesto, ya me tocó en el año pasado, y la rendición de cuentas está en diputado, está teniendo una discusión fuerte, porque acá está sobre la mesa el ajuste fiscal, la posibilidad de duplicarle los impuestos a los militares, porque no es solo la reforma a la caja militar, viene con un impuesto agregado, que creo que para mí es inconstitucional, duplicarle los impuestos, pues ya pagan el IAS. Y es todo un tema la reforma a la caja militar. La rendición de cuentas viene con todo este ajuste, ¿no? Y me parece que es dañino. Yo creo que esto va a provocar más recesión, es indudable. Cuando usted tiene posibilidad de su bolsillo de que le pongan más impuestos y le sobre rentabilidad, tanto a la empresa como al ciudadano que recibe un sueldo, el consumo no se retrae. Pero estamos al límite, yo creo que estamos al límite, porque además hay no solo está por el lado de los impuestos, la presión sobre los salarios y el sueldo de los trabajadores, sino que hay una inflación disparada arriba del 10%. Y eso es un impuesto.
¿Cuál es la solución desde su punto de vista? ¿O no había que tomar estas medidas en todo
caso? Bueno, mire, ahora tarde o nunca las medidas las tuvo que tomar el gobierno porque no tenía otra solución. Eso podemos coincidir, pero yo creo que se pudo evitar, que es lo que decimos nosotros. El Uruguay nunca tuvo en los últimos 6 o 7 años un crecimiento económico en los que quizás ya el año pasado se empezó, el otro año a sentir el tema de cambiar el viento, como se llama, ¿no? Pero nunca se había visto un crecimiento económico como el que tuvo el Uruguay en la década esta que está pasando.
¿Usted se afilia a la teoría de la década perdida?
Yo creo que sí. Sí, porque desde la década del 20 no se conocía un crecimiento económico del Uruguay en ese sentido. Crecer al 6 y pico, al 7, Uruguay nunca lo vio hasta, yo qué sé, quizás en la Segunda Guerra Mundial, pero muy poco tiempo. La década del 90, que tuvimos un buen crecimiento, tampoco dio estos parámetros, que todos los productos que exportara el Uruguay, que además se introduce en las cadenas industriales, todo un proceso nuevo con la forestación, con todos estos temas, se dilapidó. Estamos endeudados en 40 mil millones de dólares. El doctor Valle entregó el gobierno con 13 mil. Y mire que le pegamos, ¿eh? Le dimos como muñeco de goma con el tema del endeudamiento externo y que comprometía los intereses estratégicos del país. Bueno, acá debemos 40 mil millones de dólares si no estamos comprometidos. Y además, en un escenario económico muy complicado de la región y el mundo, ¿no? Un país que además depende de sus exportaciones y vive de sus exportaciones con una baja importante de los productos. Yo creo que se dilapidó la riqueza, las empresas públicas tiraron dinero. El ejemplo es ANCAP, yo integré la comisión investigadora, ahí hay un agujero, un boquete de 900 millones de dólares que la sociedad lo va a tener que pagar, más todo la deuda de ANCAP, que son 2.000 y pico millones de dólares, una empresa que facturaba 5.000 millones de dólares por año. Y la eficiencia de las empresas públicas que volcaban al erario público dinero se terminó. Hoy está complicado el ministro de Economía y lo dice, cómo controlar las empresas públicas. Todo eso en la gestión de gobierno ha sido un fracaso total y eso ha sido costo para la ciudadanía, ¿no?
El Partido Nacional ya está pensando en el recambio. ¿Entienden que es la oportunidad de ganar las próximas elecciones?
Yo creo que el Partido Nacional tiene vocación de gobierno, está preparado. Lo planteamos en la campaña electoral, quizás no se entendió nuestras agendas, nuestras propuestas de gobierno, pero yo creo que la gente empieza a entender que nosotros tenemos una propuesta.
¿Por qué no hubo conexión con la gente entonces, desde su punto de vista, en los términos que les permitieran
ganar? Y quizás no tuvimos la capacidad de comunicar bien. A veces uno trata de o cree que lo están entendiendo, de repente no lo están entendiendo. Pero la ciudadanía empieza hoy a percibir, porque yo hablo con mucha gente que está en el frente o que vota al frente y que son votantes. No estoy hablando de dirigentes políticos, los dirigentes políticos muchas veces están comprometidos. Pero hay gente que no tiene compromiso, que el compromiso es con su país, con el trabajo, con el desarrollo. Y hoy están reconociendo que muchas cosas que dijimos en la campaña electoral que iba a pasar y que nosotros planteábamos ir por otro camino, teníamos razón. Quiere decir que eso empieza a entenderse en el marco de la sociedad. Y yo creo que el Partido Nacional hoy es la alternativa de gobierno. Está en nosotros, hemos mostrado en esta generación que tenemos entre 40 y pico y 50 y pico de años, que hoy conducimos los destinos del Partido Nacional, hemos demostrado que tenemos las mochilas de nuestros pasados y nuestros sectores, pero que la hemos dejado para en bien del concepto de nación y de lo que es un partido moderno, como debe ser en la unidad partidaria, más allá de nuestras diferencias y perfiles que todos tenemos.
¿Y usted considera que es un tiempo para considerar con qué oferta electoral acudirá el Partido Nacional? Digo, sobre todo, ¿con qué candidatos debe acudir?
No. Nuestro sector, todos, tiene candidato, que es Luis Lacalle Pou, ¿no? Nosotros integramos el grupo nuestro, que es Concertación Republicana Nacional, integra con otros 5 grupos nacionales el sector todos. Y este sector tiene su candidato. Pero no es tiempo de definir, estamos muy lejos de una elección, eso lo dirán las elecciones internas y los tiempos políticos. Yo creo que hoy estamos en construir y gobernar. Nosotros tenemos responsabilidad de gobierno. Somos oposición, la gente nos puso como oposición, pero tenemos responsabilidad de gobierno. Por ejemplo, nuestro sector está haciendo hoy, desde principio de año, lo que nosotros llamamos los desembarcos departamentales, donde vamos todos los legisladores, y no hacer discurso ni campaña electoral, vamos a escuchar los actores sociales, las fuerzas vivas, y después tratamos como por los medios que tenemos de posibilidad de generar las soluciones. Y bueno, eso es nuestra obligación desde el Parlamento. Donde la gente nos colocó, nosotros tenemos responsabilidad de gobierno y estamos gobernando. Ahora, esa es nuestra esta etapa. El año que viene quizás se avance en otra dirección, pero este año estamos trabajando en eso. Tenemos rendición de cuentas, teníamos la investigadora de ANCAP, hemos trabajado como partido fuertemente. A veces Dice, no, muchos compañeros dicen, bueno, ¿y qué están haciendo la oposición? No, en realidad estamos haciendo muchísimo. Uh-huh. El tema es que a veces no se ve mucho.
Vamos a hacer una pausa, luego seguiré hablando con el señor senador Jorge Sarabia. Le preguntaré, ¿escuchó a Sergio Botana hace algunos días, aquí en la mañana, del Espectador?
Bueno, yo a Sergio no sé si lo escuché, capaz que sí, que lo
capaz
escuché.
Que sí. Bueno,
no sé qué dijo mi intendente.
Debe ser escuchar a su intendente,
bueno, ¿cómo no?
Luego de la pausa aquí en la mañana.
Ayer habló también fuerte.
8 de la mañana y 27 minutos. Seguimos hablando con el señor senador Jorge Sarabia. ¿Recibe algún reproche todavía de sus decisiones políticas, Jorge?
Y a veces sí, ¿no? Uno transita.
¿Cómo las responde?
Yo digo, lo que hice en mi vida política, digo, tengo la conciencia tranquila porque lo hice en defensa de mi pensamiento y lo que creía, puede equivocarme o no. Como todo ser humano, uno tiene errores y aciertos, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que incluso cuando me tocó discutir determinados temas con el Frente Amplio, lo hice en función de lo que yo, mis convicciones, y terminé rompiendo con el Frente Amplio en función de mis convicciones. Lo mismo cuando mi partido en la década del 90 era una carnicería interna y no se entendía que el modelo neoliberal iba a provocar la crisis que provocó en la década del 2000 y nosotros éramos dirigentes gremiales. Rompimos planteando un escenario posible para salir del país. Y yo creo que eso uno... yo me siento muy republicano. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, porque en esas reglas no caigo. Me siento muy republicano y en ese sentido muy sarabista, en el sentido del pensamiento de Aparicio Sarabia en función de las defensas de los derechos sociales, políticos, civiles, muy arraigado hacia el artiguismo. Y en esa línea me he mantenido toda mi vida. Me podrán reprochar que digo, bueno, está, pero ahí hubo una gran discusión en la década del 90 del propio Partido Nacional. Y el Partido Nacional de la década del 90 sufrió mucho en esa discusión, con una derrota estrepitosa del 99. ¿No?
¿En un momento se enamoró o se deslumbró con el planteo o con el discurso del expresidente Mujica?
A Mujica muchos le creímos, ¿no? En ese discurso
le creímos, eso está planteado en términos de pasado.
Sí. Mujica es un gran traidor ideológico a su propio pensamiento, a su propio planteo, al propio planteo originario del movimiento MLN, ¿no? A post salida de la democracia, ¿no? Post salida de la dictadura, ¿no? Yo creo que traicionó y su propio discurso. Mujica le abrió las puertas a las transnacionales cuando el discurso era frenar los procesos de extranjerización de la tierra, y tenemos más de 4,5 millones de hectáreas. Le abrió la puerta cuando dijo que iba a frenar el proceso de darle la posibilidad a las grandes corporaciones de hacerse de la riqueza nacional, y le abrió las puertas. Llámese Aratirí, llámese corporaciones exoneradas de impuestos. Hoy hablamos de un ajuste fiscal de $500 millones que le va a caer en el bolsillo de todos los uruguayos trabajadores, y las grandes corporaciones se llevan más de $500 millones de exoneraciones fiscales. Y no se van a ir, porque no se va a ir Montes del Plata, que está exonerada en decenas de millones de dólares. No se va a ir porque la plusvalía, que es a favor de ellos, porque en Finlandia o en Noruega un árbol demora 40 años, acá demora 10. Entonces, eso es traición ideológica a su propio pensamiento, a su propio discurso, porque lo dijo en la calle, dijo otra cosa. Y después hizo otra, extranjerizó 4,5 millones de hectáreas, dejó que el suelo uruguayo, y más del 40% del suelo uruguayo, esté degradado por la contaminación de los glifosatos, por la agricultura agresiva, que vino bienvenida la agricultura cuando vino la Argentina, por los problemas económicos argentinos, pero nosotros teníamos la obligación de cuidar los recursos naturales estratégicos, tenemos el río Santa Lucía contaminado y con riesgo de agua para toda una población de 1,5 millones de habitantes.
Ahora, Jorge, cuando usted emite este discurso, también le consta que algunos grupos en el Partido Nacional están involucrados en estas cuestiones que usted plantea.
Sí, cayeron en eso, pero yo creo que también el Partido Nacional hizo una autocrítica muy importante y salió al escenario político a plantear el tema de los recursos naturales y la defensa de lo que significa el futuro escenario de los 40 o 50 años con los recursos del agua y la comida. Y ahí yo creo que también Luis Lacalle Pou hizo punta, porque de los primeros que hemos hablado del tema de Aratirí acá en el Uruguay y nos opusimos, y Maretirí, está el Partido Nacional.
¿Cuál es su relación con Mujica hoy?
Ah, buena relación, yo no tengo problema con mujeres. Yo en realidad yo hago alta política.
¿Pero le hace traidor ideológico y es buena la relación?
Y sí, claro, porque él y él tendrá que agachar la cabeza en ese sentido. Porque a muchos de nosotros nos convocó con otro discurso, no con lo que hizo.
Usted integró el MLN.
Sí, y integré el MLN y el MPP, los ejecutivos de los dos.
Uh-huh. Y disculpe la digresión, pero integrando el MLN, ¿defendía la lucha armada de aquel tiempo?
No, porque el MLN de la época de la década del 90 y finales del 90 y el escenario de la creación del MPP era más bien una zona de discusión de pensamiento ideológico hacia el MPP, en la construcción del MPP. Ahí nadie tenía planteada la lucha armada, me parece. Yo creo que
pero sí se reivindicaba la lucha armada de la década del 60.
Y en algunos aspectos, los viejos dirigentes que integraban el Ejecutivo, sí, lógicamente.
Pero usted no compartía.
No, yo nunca compartí ese escenario, ¿no? Yo, digo, vengo de una familia de lucha armada, revolucionarios, ¿no? Peleamos en todas las guerras posibles que hubieron en la región. No podemos decir que no. En Brasil, en la Argentina, acá, y vuelta hasta la década del 50, tuvimos 40 y pico, la última guerra que fuimos fue la Guerra de San Pablo en el 37.
¿Anda armado o Sarabia?
No. ¿Para qué? Digo, está peligrosa la calle, ¿no?
Bueno, ¿a usted le pasó algún incidente?
Sí, nos coparon y nos tiraron dentro de la casa. Sí, realmente está pesado el tema de la seguridad.
¿Se supo algún día quiénes fueron?
No, nunca. La policía, hasta el día de hoy, no.
¿Ha fracasado también el gobierno en materia de seguridad?
Yo creo que ha fracasado.
¿Hay que integrar esas comisiones a las que convoca el presidente?
Y mire, yo realmente apoyé que el partido fuera al diálogo. El partido no puede dejar de dialogar, menos con una convocatoria del presidente de la República. Pero en realidad no hemos avanzado mucho. Usted fíjese que de los acuerdos que hemos hecho en materia de 17, 18, 19 proyectos importantes que el Partido Nacional le ha presentado al presidente de la República, hemos avanzado en el código que ya estaba aprobado. Y ya ahora estamos tirando para adelante algunos proyectos de ley. No logramos acuerdo con el tema de la mínima para los menores, no logramos acuerdo con el tema en general que tiene que ver con las salidas transitorias. O sea, pero a pesar de que se hubiera aprobado todo eso, hubiera servido como herramientas de la justicia. Pero la delincuencia en la calle la frena el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la responsabilidad de la acción directa.
¿Y hay omisión allí?
No, yo creo que hay mal diseño de la política. Yo lo he dicho, yo en este tema me he dedicado toda mi vida. Yo creo que acá el gran problema es que no hay una nueva doctrina de seguridad del Estado. El fracaso es porque el gobierno no ha diseñado una nueva doctrina de seguridad del Estado. Se comenzó muy bien, 2005-2010, con la Ley de Defensa Nacional, definiendo algunos aspectos en materia de defensa, para después ir a convocar al CODENA, definir las amenazas permanentes y las nuevas amenazas, y a partir de ahí una nueva doctrina de seguridad del Estado, donde participen todas las fuerzas de seguridad del Estado, la policía, las fuerzas armadas. Eso no se concretó, y entonces como no se concretó eso, se ha fracasado. Se sigue con una vieja doctrina que viene de la década del 50 del 60 para la Policía Nacional. Y como tal, cuando se hace una distribución nueva en el territorio, como lo están haciendo hoy en la zona, se fracasa porque doctrinariamente no se está preparado. Y la formación policial falta mucho, sobre todo en las escuelas departamentales, se larga muchachos jóvenes a la calle sin una preparación debida, y por eso es que a veces no se llega con las pruebas al juez, y el juez reclama que nunca se cumple con las pruebas, porque, y no es que no haya un protocolo, existe el protocolo, pero yo creo que hay falta de preparación también en las escuelas departamentales de policía.
Si el gobierno nacional es encabezado por el Partido Nacional, ¿usted plantea una doctrina de seguridad del Estado que involucre a los militares?
Lógicamente. Y el partido lo ha planteado. Nosotros hemos planteado bajo la ley orgánica de cada fuerza hasta donde dé las leyes, y si es necesario ampliar alguna ley. Pero la Ley de Defensa Nacional ya permite eso. Yo creo que ahora se habla mínimamente de un experimento de patrullaje de frontera por tema sanitario. Yo creo que el tema del despliegue militar de frontera en la seguridad nacional, sobre todo por el narcotráfico y el tráfico de armas, tenía que haberse hecho desde un principio. O sea, las fronteras secas, como las fronteras de ríos y mares, tiene que haber un despliegue militar. El problema también que el presupuesto militar se ha acotado de tal manera que ni los buques podemos mover. porque no hay combustible, ¿no? Entonces, tenemos una seria dificultad. Y no se entiende del gobierno de que, en definitiva, está comprometiendo la estrategia de la defensa nacional, la ampliación de la plataforma marítima con la riqueza hitícola que puede tener ahí. El Uruguay no tiene cómo, uh-huh, cómo cuidarla.
Sarabia, usted en algún momento manifestó la posibilidad de, no sé si el término corresponde, es correcto, piquetes militares en zonas rojas.
Yo lo que planteé fue campamentos pacificadores.
¿Cómo es eso? A ver.
Eso es lo mismo que se hizo en Río, en las favelas, o se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Ecuador, en las zonas peligrosas de Ecuador. El presidente Correa lo ha hecho. En el marco de la doctrina de seguridad del Estado, los despliegues territoriales, donde el enemigo tomó, y hay zona de exclusión, que acá hay muchas, donde lo muestran en el marcón, y si alguien anda a los tiros en la calle con un revólver para arriba, ya sabemos que ahí la policía no tiene dominio, ¿no? Entonces, nosotros planteábamos entrar en el territorio, dominar al enemigo que domina el territorio, liberar la zona y ahí generar un campamento pacificador. Y ahí una zona militar que le permita llegar a las ambulancias, a los taxis, pero que la acción directa la tenga la policía. O sea, las Fuerzas Armadas lo que hacen es una zona de exclusión. Eso se ha dado resultados extraordinarios, por ejemplo, en todos los campamentos pacificadores que se ha hecho con las fuerzas militares en Río de Janeiro.
Si hay un incidente como el que vimos todos a través de las imágenes,
ahí actúa la policía.
La policía, el militar queda quietito.
No, la policía.
Aun cuando vayan sobre
lo que, hace las fuerzas militares.
Pero usted habla de una zona una zona de exclusión, imaginemos, ¿no?
Un campamento.
Un campamento. Allí están los militares. Se le viene la gente encima y el militar queda quietito.
No, si se le viene la gente encima, usted va a tener guardia policial, pero además va a tener policías para que actúen. Pero usted va a tener también en las zonas donde sea el campamento pacificador, va a tener zona militar. Y ahí actúa la ley y las Fuerzas Armadas. Yo creo
que... O sea, transponen el límite de esa zona de seguridad.
Y lo hace, ¿y qué pasa si transponen el límite de las guardias perimetrales de cárcel? ¿Qué se está planteando ahora? El Partido Nacional lo está planteando el senador Larrañaga. ¿Cuál es el tema de sacar las policías que están de guardia en las embajadas? Para usted sacar las policías que están de guardia en las embajadas, tiene que generar una zona militar. Porque si no, al otro lado de la vereda están asaltando a una señora, a un jubilado, lo que sea, y el militar que está de este lado, ¿qué va a hacer? ¿Va a quedarse quieto? Esa es la gran pregunta. Ahí usted tiene que crear una zona militar, porque si no el militar no puede... Y si la están asaltando dentro de la vereda de la embajada y es zona civil, ¿el militar puede actuar? No puede actuar. Por ley no puede actuar. Tiene que actuar un policía. Entonces usted tiene que crear una zona militar en la embajada para la guardia perimetral de una embajada, igual que la cárcel. Entonces, si usted va a liberar policías de ahí para ponerlos en la calle... Ahí tiene que generar una zona militar.
Las zonas militares, entonces, remiten a códigos militares, a códigos de actuación militar.
Sí, ¿no? Uh-huh. Y además están reguladas por...
En esa zona militar me atacan a disparos y yo respondo.
Adentro de la zona militar, y lo pasa lo mismo en la cárcel. Pero en general los campamentos pacificadores, como los que hay en muchas partes del mundo, sobre todo en Río de Janeiro se ha pacificado grandes extensiones de las favelas, la policía es la que ha actuado directamente contra el crimen y derrota el crimen y elimina los elementos del control del narcotráfico y del crimen organizado.
Pero eso muchas veces a sangre y fuego, Sarabia.
Sí, eso lo hace la policía. Y acá lo tiene que hacer la policía. Acá la policía tiene que entrar a sangre y fuego.
Planteado en términos de guerra.
Y si estamos en guerra. ¿Usted cree que no estamos en guerra? La gente no ha reconocido que estamos en guerra. Pero eso es una guerra social. Acá hay dos sociedades. Una nueva sociedad en construcción. Que la sociedad marginal, y no estoy estigmatizando la pobreza, estaba marginal de cabeza, que está tomando el territorio. Los nuevos documentos de doctrina de seguridad del Estado en América Latina, y no estoy hablando de Europa, que hace años que ya lo definió este tema, en América Latina, llámese las Fuerzas Armadas y Policía y Gendarmería Argentina, llámese doctrina de seguridad del Estado brasilera y las nuevas doctrinas aprobadas en los últimos años en la materia de defensa nacional y seguridad en Brasil, estamos hablando de guerra social. Los próximos 30 a 40 años van a ser las guerras sociales en las grandes ciudades, sobre todo grandes aglomeraciones de ciudades como puede ser Gran Buenos Aires, como puede ser San Pablo, y eso se traslada a toda América Latina. Aquí hay dos sociedades en construcción, una sociedad tradicional occidental que vive de determinada manera y una sociedad nueva que está emergiendo y está tomando el territorio y está sometiendo a la vieja sociedad, porque en esos barrios como el Marcón y el Casabó, el Cerro Norte, los Palomares, ahí son bandas organizadas que han tomado el barrio, pero la población que vive ahí es una población como toda que sufre y vive y labura y que está presa de esas bandas. Y ese territorio hay que liberarlo. Y si usted lo libera, es ocupándolo.
Liberarlo a sangre y fuego, como dice.
Y hay que ocuparlo, como sea. Usted tiene que liberar el territorio porque usted tiene una población sometida y presa del enemigo. El enemigo tomó el territorio. ¿O usted cree que el que tira tiros para arriba en el medio de la calle no tiene dominado al barrio y amenazado a la vecina y capaz que obligado a su vecino a vender pasta base a punta de pistola? ¿O no? Eso es lo que pasa en el Uruguay de hoy. Si nosotros no hacemos conciencia de eso, estamos equivocados por el camino que vamos, porque vamos a ser derrotados en los próximos años en el escenario de las guerras sociales. Y acá es una guerra entre una civilización y una nueva sociedad en construcción. Entonces, yo creo que hay que tomar las medidas en esa dirección. De este punto de vista, capaz que me diga, bueno, pero estamos en una situación... Sí, sí, estamos en una situación límite. Uh-huh. Porque si matan a uno todos los días en la calle, no estamos en una situación límite.
¿Y le llevan el apunte en el Partido Nacional con esta doctrina?
Y esto es una discusión que hemos tenido dentro del partido. Hay sectores que están planteando un avance en esa dirección. El caso del senador Larrañaga con la creación de una guardia militar o usar una parte de las Fuerzas Armadas con una ley para que hagan determinadas tareas. Yo creo que tenemos que tener innovación. Ahora, la Policía Nacional, que es la que tiene la doctrina y la tarea de la seguridad ciudadana, yo creo que está fracasando la cabeza del Ministerio, porque la policía está preparada. Y la policía, te hablo de la oficialidad. Después la policía que sale a la calle hay que prepararla mejor porque están regalados los pobres muchachos. Yo los veo, y la verdad que los veo regalados. Entonces, y respaldar la policía cuando actúa. No puede ser que cuando una banda de 50, 60 tipos armados aguerra en el Palomar, en los Palomares, cuando se hizo el operativo de los arsenales de guerra que habían ahí, el primer operativo, en el segundo operativo, cuando la policía fue a entrar, habían 50, 60 tipos armados y se dio orden de que no se entrara. No, no. Usted tiene que entrar, porque si usted no entra, no entra nunca más. Y usted no le puede dar orden a un policía que va a hacer un operativo que retroceda porque hay 50 o 60 elementos armados. Usted tiene que entrar y derrotar al enemigo ahí, porque el que sufre es la gente que labura, la gente que la madrugada, a las 5 de la mañana, se tiene que tomar 3 o 4 ómnibus para ir a laburar de los Palomares, capaz que hasta allá Carrasco Norte, a la fábrica o a lo que sea. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene obligación como Estado, y ahí es un fracaso en las políticas sociales. Porque si usted no tiene posibilidad en su barrio, si usted decidió vivir en el Cerro Norte, en los Palomares, o su y económicamente no puede ir a otro lugar, usted, Estado, tiene que obligación de que a usted le llegue la salud, que le llegue el taxi, que le llegue el ómnibus.
Estamos en guerra, hay un enemigo y hay que derrotarlo. Esa puede ser la síntesis.
Es una guerra social y hay que reconocer que estamos en guerra social. Y es una nueva definición de la doctrina de seguridad del Estado en la región, en toda América Latina, sobre el tema de la guerra social.
Vamos a escuchar a Botana.
Ahora, a don Sergio Botana. A ver.
Nosotros queremos un partido popular, que no queremos que se nos pituquee el partido. Queremos un partido metido entre la gente. A veces los dirigentes que están, cuando uno está demasiado tiempo en la cosa política y metido entre políticos y en la vida política, entra a pensar solo, como se dice ahora, en clave política.
Le agradezco a Ivana Vázquez de la producción, que encontró el tramo justo para este momento. Es lo que queríamos compartir con ustedes, lo que decía Sergio Botana. Queremos un partido popular, que no se pituquee el partido, que esté entre la gente. ¿Cuáles son los comentarios, Arabia?
Yo creo que el partido es un partido popular, que va camino hacia un avance al progreso y el desarrollo humano.
Pero comparte esta
percepción. No lo veo, y puede haber gente, no lo veo al partido pituco. A mí me gustaría que el intendente de mi departamento participara de alguna reunión en el directorio, fuera el directorio, el nuevo directorio, para que viera que no hay ningún partido pituco ahí. En el directorio del Partido Nacional lo estamos integrando, y eso fue un acuerdo político de todos los sectores, gente que venimos desde el interior, que venimos de la militancia de abajo. No se puede decir que un Armando Castaín de Bat es pituco. A mí no me pueden tildar de pituco. No creo que Falero, que la alcaldesa de Cerrillo sea pituca, y esa es la gente que está conduciendo el partido hoy, son los conductores del partido.
Allí hay una corriente que se está conformando. por lo menos así lo advierten.
Yo creo que viene bien. En el periodo pasado intentamos crear una tercera vía y la verdad que las estructuras partidarias terminan a veces no entendiendo la necesidad de la tercera vía o de un tercer movimiento del Partido Nacional. Yo pensando en Por la Patria, Rocha y el herrerismo del 71 y después del 71, que fue muy fuerte y llegó al gobierno con el doctor Lacalle. Yo creo que si el doctor Lacalle no hubiera ganado la presidencia de la República sin el movimiento Rocha, que votó más de 200.000 votos. Hay que recordar eso, ¿no? Entonces, yo creo que al partido le está faltando una construcción. Ahora, yo creo que necesita una construcción muy republicana, de un perfil muy progresista, que convoque la ciudadanía que se fue hacia el Frente Amplio a votar, que pertenece a los partidos tradicionales, sobre todo a Por la Patria y Rocha, mucha gente que votó al Frente Amplio y sobre todo a Mujica, ¿no? Que fue el que tuvo el discurso para acceder al votante aquel de Por la Patria y Rocha que tenía un pensamiento muy avanzado, muy progresista en materia de desarrollo humano.
También se supone que hay mucho vallismo hoy en el Frente Amplio.
Y mucho vallismo. Y el Partido Nacional tiene que tener la capacidad. Y sí, Montevideo históricamente ha sido vallista. Canelone, con el vallismo agrario, César Mayo Gutiérrez, construyó una conciencia vallista de tierra que Mujica la supo aprovechar. Por eso yo creo que Mujica ha traicionado ideológicamente a su pensamiento, porque hoy yo veo el Frente proponiendo una ley del 60 para las carnicerías a favor de las grandes áreas comerciales. ¿Por qué las carnicerías venden hasta comida de perro? Porque cambió el escenario, ¿no? Entonces, estamos favoreciendo las grandes áreas comerciales que están exoneradas hasta en la luz, ¿no? Y las pobres carnicerías de barrio van a perecer en el escenario. Eso es traición ideológica, ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Nacional en ese escenario se está metiendo. Y no creo que haya sido que hoy sea un partido. Yo le voy a decir la verdad, dos Arabia tuvieron en el directorio. El otro día un amigo me mostró una resolución del directorio del Partido Nacional firmado por Aparicio Saravia allá por el 1901, cuando Martín C. Martínez integraba el directorio, el secretario del directorio del Partido Nacional. Y la verdad que a partir de ahí, el otro que entró al directorio soy yo, en un siglo. Porque los Arabias tuvimos enfrentados siempre con el directorio por los cajetillas del directorio. Pero hoy el directorio que integramos muchos compañeros, no tenemos ese perfil. No me van a decir que
creo que la alusión, de cualquier modo,
que Jorge Gandini es cajetilla, ¿no?
Pero la alusión me parece que viene también por el lado del senador Lacalle, al que se advierte también de pronto con esos rasgos. Ayer me decía una cosa interesante Conrado aquí en la tertulia, Conrado Ramos. Y tiene que ver con eso. Bueno, discrepen en las ideas, pero no empiecen con esas calificaciones, ¿no? Se sentía molesto por eso. Ahora, lo que dice Botana también es que no le gusta que se anticipen los tiempos electorales y que ya se asigne la condición de candidato el actual senador Lacalle Pou.
Bueno, cada uno tiene derecho a plantearse el escenario político como quiere. En realidad, el sector, todos, en el cual habemos seis movimientos nacionales, integrando ahí el sector todo. Hoy no estamos hablando en términos de campaña electoral. Yo se lo dije al principio, nosotros estamos haciendo un trabajo hoy político de responsabilidad de gobierno. Que el sector tenga una figura que lo lidera y que la figura aspira a ser candidato, y todos aspiran a ser candidato. Ahí había un caudillo viejo del Partido Nacional que le preguntaba, ¿usted aspira a ser presidente de la República? Y si el otro le decía que no, dice, bueno, usted no puede militar en política. Digo, bueno, esa es la verdad. O sea, todo el mundo aspira a llegar al máximo lugar, pero si tiene buenas intenciones políticas, quiere gobernar para todo el mundo, va a aspirar a llegar al primer lugar. Pero nosotros estamos en un trabajo hoy en ese sentido, y no de tarea de campaña electoral para que fulano o mengano gane la interna del Partido Nacional. Los otros sectores tampoco han definido candidatura. Capaz que en el 2019, cuando venga las internas, aparezcan 4 o 5 candidatos del partido, y bienvenido sea.
Senador Jorge Saravia, ha sido muy amable.
No, ha sido un placer y un saludo grande a la audiencia.